Es momento de ponerse al día. Los temas más relevantes, las noticias, entrevistas, los deportes y más. Jalisco al día. Con Agustín Ramírez Góngora, aquí en Jalisco Radio.
Buenos días, muy buenos días, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Bienvenido a Jalisco Radio 96.3 de FM. En esta ocasión, empezamos por redes sociales nada más, porque tenemos un problemita de transmisión en una de las plantas y en lo que sea posible, pues nos metemos otra vez a la frecuencia modulada. Ya está Irene Mora Quintanar en la producción, Don Edgar González en los controles. Ya se acerca el partido, Edgar. ¿Ya tienes boletos para ir al partido? Carísimos, ¿no? Carísimos. El más barato, 600, ¿no? Híjoles, ¿no? Están carísimos. Ahorita le decimos cuánto nos dijo Edgar que están los boletos. El Jonah ya está en la asistencia de producción. Y nosotros listos para llevarle el resumen. Ponga atención, porque hay noticias en el resumen que yo, créeme, llevo cuántos años en esta onda, como casi 35, 40. Nunca creí que las tendríamos que dar, pero bueno, las vamos a dar. Ahí le van. Autoridades de Jalisco detuvieron al sujeto presunto abusador sexual de la niña indígena Wirarica de 12 años, quien hace unas semanas interrumpió su embarazo y está bajo protección del gobierno del estado. El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado y la Comisión Federal de Electricidad reparan nuevamente equipo de bombeo de agua de Chapala, Guadalajara, dañado por los apagones recientes en el 80% del país. Por cierto, la Comisión Federal de Electricidad omitió el mantenimiento de sus instalaciones por casi 6 mil millones de pesos, sin explicar por qué o a dónde se fue ese dinero el año pasado. Casi 200 bomberos combaten otro incendio en el Bosque de la Primavera, en la zona de las Tinajitas. Poco antes apagaron otro en el Cerro del Coli. Profesores de Tlaquepaque recibieron reconocimiento al mérito docente por su labor en escuelas públicas del municipio. La campaña Recolectrón, que hace la Universidad de Guadalajara para desechar aparatos eléctricos, lleva 12 toneladas, de 38 que esperan, como el año pasado. Lleve los suyos. Sin lesionados o urgencias, transcurrió el Día de la Madre en los panteones de Guadalajara, reportan las autoridades. Con 26 guardias lesionados, terminó el petardeo a Palacio Nacional que hicieron normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, para reclamar al presidente López Obrador por mentirles al decirles cuando quería ganar las elecciones y prometerles resolver la desaparición de 43 de sus compañeros en el sexenio pasado. El presidente López Obrador mantiene la persecución contra quien considera una de sus mayores adversarias, la directora de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar, y la acusó penalmente de cobrar indebidamente la pensión por la muerte de su esposo desde hace 20 años en Pemex, porque según él fue suicidio, aunque carece de cualquier prueba. La farmacia tototototota ocurrencia del presidente López Obrador para surtir medicinas desde el Estado de México acaparó los medicamentos del Seguro Social y del ISSSTE en estados donde gobierna Morena, para exhibir que sí tenía existencia y para la inauguración en diciembre pasado, revelan documentos de la misma dependencia. El senador de Morena, Félix Salgado, y papá de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, fue captado cuando mentía a indígenas de su estado para obtener votos, al decirles que la Comisión Federal de Electricidad es del presidente López Obrador, que él solo recibe el 10% de los ingresos, y que el 90% se lo llevan extranjeros. Además de que si gana Morena, quien pague 1,000 pesos por su recibo pagará menos de 10 pesos. Porque puede ser una calumnia, el llamado de narcocandidata que le puso la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez a la morenista Claudia Sheinbaum desaparecerá del video y audio oficial del segundo debate hace unas semanas, ordena el Instituto Nacional Electoral. El presidente municipal con licencia de Monterrey y candidato al Senado por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, pidió públicamente que el candidato opositor con menor posibilidad de ganar decline a favor del otro, es decir, que Jorge Álvarez Máynez decline en favor de Xóchitl Gálvez. Como nunca, el gobierno del presidente López Obrador gasta con cifras récord el dinero en lo que llama programas sociales, que antes señalaba de compra de votos, y llegó a más de 3 billones, con B de buey, billones de pesos en solo 3 años. Ante la violencia en la zona, el gobierno de Morelos suspendió indefinidamente clases presenciales en 14 escuelas de Huitzilac, donde hace días balacearon y mataron a 7 personas en una cervecería. Con 170 asesinatos en ese ramo el año pasado, ser político en México es más peligroso que en países llamados violentos, como Líbano, Haití o Palestina, en guerra con Israel, indica el reporte 2024 del Índice de Paz que elabora el Instituto para la Economía y la Paz. En los deportes, las Chivas harán su agosto en mayo, al cobrar 600 pesos mínimo por entrada, la más barata para la semifinal contra el América este miércoles a las 8 de la noche. El partido de regreso será en el Azteca el sábado, también a las 8 de la noche. Por su parte, el Monterrey recibirá al Cruz Azul el jueves a las 9 de la noche y será visitante el domingo en Ciudad de los Deportes a las 6 de la tarde para evitar el horario del tercer debate presidencial.
El pronóstico del clima. Jalisco al día.
Bueno, pues seguimos con el calorcito o calorón. Y déjeme decirle que hoy lluvias habrá puntuales y fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Y usted dirá, bueno, ¿en esos lugares no baja la temperatura? No, no. Por ejemplo, en Tabasco, a mí me tocó vivir en Tabasco casi un año. ¿Llueve? No, hombre, haga de cuenta que se mete usted a un sauna. Como es muy caliente Tabasco, imagínese que llueve y tiene una temperatura de 38 grados. Evapora tan grueso que siente usted que lo bañaron y no se baja el calor. Temperaturas de menos de 30 grados, ninguna parte del país. Heladas, pues ya las hubo en la Sierra de Chihuahua y Durango, eso fue como a las 6 de la mañana, menos 5 grados, pero de ahí vuelve a subir. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, dice el sistema que estamos ahorita en 22 grados y estará soleado, pero la temperatura va a subir hasta los 35. Esto será a las 4 de la tarde, 4, 5 y 6 de la tarde. Va a estar con esa temperatura, por lo que usted, si está en alguna parte como, por ejemplo, la zona centro de Guadalajara o acá por el lado de Jardín Colinas de San Javier, la temperatura pues puede subir hasta 40 grados, así la podría sentir usted. Eso será el día de hoy. En cuanto a la calidad del aire, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial nos dice que la calidad del aire es regular, o sea, no está tan contaminado.
Cotizaciones. Jalisco al Día tiene para ti lo más importante sobre el dólar y el euro. Continuamos.
En comparación con la cotización del día de ayer, el dólar está en 16.41, lo que significa una milésima de peso más arriba. A la venta está en 17.13, en tanto que el euro está en 18.11.
Las 8 de los 8. Las notas principales de los periódicos más importantes del país. Jalisco al día.
Periódico Reforma. Atacan el Palacio. Hieren a 26 policías. Atacan el Palacio, hieren a 26 policías. Periódico El Universal. Mega farmacia ordeña a IMSS y estados para surtir bodega. Hijos de su madre. ¿Cómo nos han echado mentiras con esto? Dice La Jornada. Cunden incendios forestales en el país, reporta la Comisión Nacional Forestal. Periódico Milenio. Instituto Nacional Electoral. Ilícito llamar narcocandidata a Claudia Sheinbaum. Periódico Excelsior. Gasto en desarrollo social marca récord. Se incrementa 22.8 anual. Esto del gasto social, pues es el... ¿Se acuerda que el presidente López Obrador, cuando era opositor, decía que esto de los programas sociales era simplemente compra de votos? Bueno, pues él ya rompió récord en esto del programa de compra de votos y le ponemos el nombre que él le ponía antes de ser presidente. Periódico El Financiero. Recaudación tributaria crece por arriba de lo programado. Periódico El Economista. Recaudación fiscal en enero-abril fue de casi 1.77 billones, con B de buey, billones de pesos. Periódico La Razón. Revelan gasto de Cuauhtémoc Blanco. 1.072 millones de pesos en imagen y decena seguridad. Fíjese que Cuauhtémoc, ya sabe que es el exfutbolista del América, ¿no? Gobernador de Morelos. Bueno, para la seguridad gastó 142 millones de pesos y para su imagen, 1.072. Periódico 24 horas. Olvidan a huérfanos de la pandemia. Periódico La Crónica. Mi objetivo, una ciudad de clases medias libre de pobreza. Brugada. El Sol de México. Es más peligroso ser político en México que en Haití. Advierten que el país vive con niveles máximos de violencia sexual y familiar y han sido asesinados más de 2.600 policías desde 2018. El Heraldo. Flujo migratorio se redujo 55%. AMLO. Contrarréplica. Casar mintió para que juez le regresara la pensión. AMLO. Periódico El Independiente. Estados Unidos desconfió de Casar y mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Esto no huele bien. Ken Salazar. Son las 8:14, una pausa.
Esto es Jalisco al Día. El espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Continuamos. Esto es Jalisco al Día. El espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos.
Elecciones 2024, Jalisco al Día.
La entrevista en Jalisco al Día.
Son las 8:18 de la mañana y aquí en Jalisco al Día está con usted Sandra González Pérez. Ella es candidata de Morena al Distrito 12 Federal, de Diputación Federal, que abarca Tlajomulco, una parte de Zapopan, lo que es Bugambilias y El Palomar. ¿Cómo está? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Agustín? Muy buenos días. Buenos días a tu audiencia. Es para mí un gusto estar el día de hoy aquí.
Oiga, ¿a qué se dedica usted?
Soy maestra de primaria y de educación especial, 24 años en la docencia.
Ay, joven, estoy muy joven, pues, ¿a qué edad empezó?
A los 24.
Fíjese nada más.
Sí, ya la mitad de mi vida. Ajá. Trabajando en las aulas, en la escuela, haciendo que las cosas sucedan con mis alumnos, llevando que los aprendizajes sean significativos, que todo lo que hacemos en el aula, ellos le encuentren el sentido en la vida diaria.
Oiga, ¿y qué le dio por entrar a la política?
Ah, pues ese servicio, ese espíritu de servicio, uh-huh, uh-huh, que siempre me ha gustado desde pequeña. No sabía yo que ese espíritu de servicio hoy de adulta, uh-huh, uh-huh, se traduciría a política.
Oiga, ya lleva varias semanas en campaña y supongo que ha recorrido parte del distrito que a usted le toca. ¿Qué es lo que ha encontrado con las personas que habla?
He encontrado muchísimas cosas, uh-huh, unas muy agradables, pero otras muy desagradables. Uh-huh. El Distrito 12 se compone una parte, el 65% de Tlajomulco y el 35% de Zapopan, Zapopan Sur, lo que es la parte del corredor López Mateos, y me he encontrado una situación, principalmente el agua. El tema del agua es un tema recurrente. Hay colonias que no tienen agua, como el caso, por ejemplo, de la señora Petra, que nos platica que hasta 3 meses han durado sin agua, y pues ya te imaginarás lo que pasa en un hogar. Si con un día que no hay agua, ¿qué es lo que nos pasa y sucede ahora con 3 meses? Uh-huh. La verdad que me indigna esta situación, porque no puede ser posible que hasta tengan que estar comprando, como en el caso de la colonia San Miguel en Tlajomulco, que tienen que estar comprando, cambiando sus aparatos electrónicos, como lo es la lavadora, porque se descompone, porque el agua es de mala calidad. Uh-huh. O por ejemplo, en el corredor industrial, que he platicado con personas que viven, por ejemplo, en Bugambilia, que pudiera uno creer que tienen la vida resuelta, y oh sorpresa, no la tienen. Esos temas como el agua, uh-huh, es un tema que les aqueja, les preocupa, y lo han externado.
Fíjese que usted se habrá dado cuenta, este año y el anterior, pero específicamente este año, tenemos problemas de sequía. De acuerdo con las autoridades federales, el 63 o 64% del país tiene problemas graves de sequía. Cuando usted llegue, si llega a ser diputada federal por Morena, ¿qué proyecto legislativo tendría? Porque no es solamente aplicar lo que usted proponga para Tlajomulco, no, es para todo el país, ¿no? Entonces, ¿qué propuesta legislativa tendría para este asunto específicamente del agua?
Hacer una revisión de la ley de las aguas nacionales, uh-huh, pero sobre todo hacer un plan integral en donde a la ciudadanía se le invite a esta educación ambiental, a esta conciencia del uso de los recursos naturales. Yo recuerdo cuando era niña en las clases, uh-huh, se hablaba de que los recursos naturales siempre iban a estar ahí, siempre, que no íbamos a padecer, y hoy, a mis 48 años, veo que sí lo estamos viviendo y estamos padeciendo el que sí se acaba, si no se utiliza. Entonces, yo quiero llegar, quiero ser ese puente para dar la solución con educación.
Es usted maestra, le gusta investigar, le gusta leer, le gusta todo este tipo de cuestiones. Entonces, supongo pues que no le será tan complicado como a diputados que llegan y no tienen ni idea de lo que están haciendo ahí. ¿Qué otro tema, además del agua, ha encontrado en su camino de campaña?
El tema de inseguridad. Ajá. El tema de que no se respetan, no se tiene ese respeto, no solo por tu persona, sino por las cosas ajenas, uh-huh, por el cuidado también del medio ambiente. Por ejemplo, los incendios forestales, que el 80% son provocados. Entonces, considero yo que aquí la concientización de respetarte a ti, pero también respetar a los demás. Les comentaba ayer en la noche que fuimos a una reunión vecinal, que pueden decir, lo que a mí me, aquí en esta colonia, lo que a mí me importa, no le puede importar allá, o no le impacta al de enfrente.
Al otro.
Pero, oh, sorpresa, sí nos impacta. La vialidad, la seguridad, el agua, todos esos temas nos impactan. Uh-huh. Entonces, tenemos que dejar esa individualidad. Les he venido yo comentando que es importante construir, antes que todo, construir sociedad, porque estamos muy individualizados.
Oiga, uno se preguntara, uno los ve en campaña, ¿no? Y saludando a la gente y en las colonias y esto. Y, oye, fíjese que me pasa este, me pasa el otro, me pasa... Y bla, 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 bla. ¿Qué es lo que hace usted cuando le dicen... ¿Lo anota? ¿Lo pone en dónde? ¿A quién se lo da? Y luego, ¿cómo lo procesa? ¿Qué es lo que hace?
Se registra. Ajá, ajá. Siempre va mi equipo, uh-huh, y van registrando. Uh-huh. Pero aparte también tengo muy buena memoria. Ajá. Entonces voy guardando y les digo de tal colonia, de tal seccional, porque incluso hasta seccionales que me grabó el 3605. Ahí nos dijo una señora, a veces no recuerdo el nombre de la persona, pero le digo la de la blusa verde, la del pantalón negro. Y entonces, sí, es la señora fulanita, X. Señorita, uh-huh, X. Y entonces ya después yo voy haciendo un concentrado y pues de ahí es donde yo me doy cuenta que los temas recurrentes, el agua, la inseguridad.
Y de ahí empieza a pensar qué es lo que va, sí, a proponer.
Así es. Y también te quiero comentar otra, uh-huh, cosa. Cuando, uh-huh, yo estoy con las personas, yo les hago este comentario. Yo puedo traerte un pergamino de propuestas, pero a mí me da muchísima pena, bastante pena, que escucho a compañeros que están también uh-huh, como candidatos a diputados federales y están proponiendo cosas que no son de su incumbencia.
Sí, sí.
Entonces yo lo que les digo a las personas, yo vengo a verte a los ojos, a escucharte para elaborar un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico entonces proponer acciones, llevar un seguimiento y también rendir cuentas, porque es lo que la gente no escucha de un político, la rendición de cuentas.
Y es que pocos sabemos, pues, que los diputados legislan, pero yo he encontrado candidatos que dicen, no, les voy a construir una calle y un puente. A ver, mi amigo, eso no es facultad de un diputado.
Exactamente, yo les digo que las cosas pueden suceder poniéndose de acuerdo los tres órganos de gobierno, uh-huh, pero no mentir, yo les digo, no dejen que les mientan. Ustedes pregunten, porque basta, yo estoy aquí porque estoy convencida que se puede dignificar la política.
Oiga, pues nos da gusto que haya estado aquí Sandra González Pérez, candidata de Morena a la Diputación Federal por el Distrito 12. Es usted muy amable y que tenga mucho éxito.
Muchísimas gracias. Y antes de terminar, recuerden, sí, este 2 de junio salir y hacer una tarea. Como buena maestra vengo compartiendo, no dejando, compartiendo esta tarea. El 2 de junio salir a hacer su tarea temprano, porque antes que de ser un derecho, es una obligación y viene enmarcada en la Constitución, la ley que nos rige a las mexicanas y a los mexicanos.
Hay recuerden que votar todos. Muy bien, muchas gracias, que esté muy bien.
Gracias, Agustín.
Son las 8:26.
En Jalisco al Día, queremos saber su opinión. Mande sus mensajes al 33 10 77 21 84. Y síganos en @NotiJaliscoTV.
Son las 8:27, las 8:27 de la mañana. Bueno, y en más que tiene que ver con cuestiones electorales, la aspirante por Movimiento Ciudadano a reelección por la presidencia municipal de Tlaquepaque por Movimiento Ciudadano, Citlali Amaya, estuvo con los asistentes al tianguis de Loma Bonita. Ahí ella propone simplificar trámites administrativos, promover programas de capacitación y fortalecer la seguridad en las áreas comerciales. Por su parte, Paco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco y exsecretario de Gobernación, estuvo con 3,000 simpatizantes de Lagos de Moreno. Ahí lo recibieron. Él, hay que recordar, que va por la coalición Fuerza y Corazón por México. Y él dice que Xóchitl Gálvez va a ganar. Dice que es la persona indicada que velará por la paz y seguridad de los mexicanos y que será la primera presidenta del país. Ahí estuvo también Laura Haro, contendiente a la gubernatura del estado por la misma coalición, y dialogaron con miembros de la Asociación de Avicultores de Tepatitlán. el lugar huevero. Ya ve que Tepatitlán es de los hueveros del país. Ahí se produce huevo a lo bestia. Bueno, y luego Luis Munguía, que es candidato del Partido Verde a la alcaldía de Puerto Vallarta, estuvo con madres en la comunidad de Ixtapa. Ahí refrendó su compromiso para mejorar las condiciones del municipio si es que llega a ganar la elección. Dice que apoyará a las mujeres y a sus familias con el fin de que tengan mejores oportunidades en el futuro. Aquí en la zona metropolitana, Sergio Chávez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Tonalá, estuvo con 400 mujeres con las que platicó sobre las inquietudes que tienen y también para firmar un decálogo de acciones que se centren en políticas públicas para favorecer a las mujeres. Ahí en este documento hay 10 aspectos que él detalló y que dice seguro les van a favorecer si llega a ganar la elección. Él va a la reelección, él ya es presidente municipal de Tonalá. Bueno, Paco Arana, también en Tonalá, pero del partido Movimiento Ciudadano, estuvo con vecinos de la colonia San Gaspar de las Flores. Ahí refrendó su compromiso para mejorar instalaciones recreativas, módulos de seguridad y baños públicos ante las múltiples peticiones que exigieron los residentes.
Y yo les voy a invitar a trabajar unificados. Es la mejor manera de levantar esto. La seguridad pública abrazada de la seguridad. La seguridad abrazada de las religiones, de todas las del municipio. Y el gobierno estando ahí. Esa es la única manera que yo creo que podemos dejarle un mejor municipio a nuestras niñas, a nuestros niños.
Paco Arana, de Movimiento Ciudadano, dijo que si gana la presidencia municipal de Tonalá, emprenderá algo que se llama Emprende una Nueva Historia Mujer, y que es darle 40,000 pesos de préstamo a mujeres que quieran emprender su negocio. En Puerto Vallarta, nos regresamos a Puerto Vallarta, Ramón Guerrero, el Mochilas, bueno, pues estuvo con delegados de distintos niveles educativos para revisar el presente y futuro de los jóvenes en cuanto a la formación académica. Reiteró la importancia que representa la educación para la comunidad estudiantil vallartense y dijo que tiene, entre otras propuestas, construir calles que faciliten el acceso, mejoramiento de luminarias y mayor seguridad a los planteles que hay en ese municipio. Y aquí en Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, de Movimiento Ciudadano, asistió a la cabalgata por la celebración del 103 aniversario del ejido de San Miguel Cuyutlán. Ahí dice que dijo que de ganar la elección, el municipio tendrá un santuario para los caballos y los propietarios podrán acceder a diversos programas beneficiosos como vacunas contra tétanos, laminado de dientes y diagnóstico médico para sus equinos, o sea, los caballos. Y Movimiento Ciudadano, el partido, denunció que 20 personas de Morena agredieron con palos y tubos a 6 de sus brigadistas en la colonia Fobiste de Guadalajara. Uno de ellos está hospitalizado. El Partido Naranja, aquí en Jalisco, señaló que los agresores son del equipo del candidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara, José María Martínez. Manuel Romo Parra, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, lo dijo así.
Desde aquí le hacemos un llamado al candidato Chema Martínez de Guadalajara que pare este tipo de acciones, que se serene.
Y por su parte, Salvador Zamora, coordinador de la campaña a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, también habló. Y dijo que, pues regresó el peor tiempo del PRI con el partido Morena. Ya interpusieron 10 denuncias ante la Fiscalía del Estado por agresiones a sus brigadistas por parte de Morena. Juan Carlos Huerta Vázquez, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Agustín? Buenos días a nuestro auditorio. Pues para informarte que el candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus, anunció el establecimiento de algunas políticas públicas y la creación de otras y la continuidad de otras tantas. Pero de las más importantes, pues destaca el programa Mi Primera Chamba, que es pues una política pública abocada a que sea más sencillo que los jóvenes obtengan su primer empleo. Aquí lo que expone.
46,000. Somos los únicos que ya tenemos, el único partido político que tenemos ya garantizada nuestra representación en todas las casillas de los 125 municipios del estado de Jalisco. O sea, esto es una gran, gran noticia para nosotros porque van a ser quienes van a cuidar de nuestro voto.
Bueno, lo que él hablaba era del cuidado del voto para estos próximos comicios, refiere que va a tener todo un ejército, como ya lo escuchamos. Y bueno, respecto de estas políticas públicas de combate a la desigualdad social, Mi Primera Chamba consiste en pues un convenio con los empresarios para que den empleo a estos jóvenes y que a su vez el dinero que se les pague sea parte de un salario que devenguen con los empresarios, y otra parte va a ser un apoyo que se entregue a fondo perdido por parte del gobierno del estado. Asimismo, se contempla ampliar el programa de apoyo a los cuidadores de personas de alguna discapacidad, y ahora van a ser también para adultos mayores, y también se va a disponer de la continuación del programa Mi Pasaje, además del apoyo de los pueblos originarios, que ahora van a contar con su propio puesto y que además será constitucional. Es la información, Agustín.
Gracias, Juan Carlos, que estés muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego. Que no se le haga tarde, son las 8:35 de la mañana.
Elecciones 2024, Jalisco al Día.
En Jalisco al Día queremos saber su opinión. Mande sus mensajes al 33 10 77 21 84. Y síganos en @NotiJaliscoTV. Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos.
Son las 8:39, las 8:39 de la mañana. Don Eduardo Chávez, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Agustín? Buenos días a ti y al auditorio. Informarles que los bomberos de Zapopan actualmente brigadistas que luchan contra incendios forestales y de pastizales en ese municipio trabajan a marchas forzadas, a deshoras y en condiciones apremiantes. Es que en lo que va del año, tan solo en zonas forestales, incluyendo precisamente el bosque de la Primavera, se han atendido 175 incendios. Esto lo informa el propio comandante de incendios forestales del municipio, Francisco Cortés Rivera. Escuchemos lo que dice al respecto.
Hoy haremos un vuelo de reconocimiento y ya tenemos una brigada en ese punto para poder evaluar y evitar cualquier reactivación que pudiera ocurrir en la zona.
El comandante de incendios forestales de Zapopan reitera que a esos 175 incendios forestales hay que agregarle este año otro tanto similar en pastizales y zonas verdes urbanas. En todos, dice, a pesar de las condiciones atmosféricas de mucho viento y mucho material combustible por la sequía, se ha logrado bajar los tiempos de respuesta y extinción de los incendios. Esto es lo que comenta al respecto.
Ha bajado notablemente, al menos en Zapopan. Nosotros somos muy ágiles para la atención. Esto se debe a la estrategia que implementamos y que está plasmado en nuestro programa anual de trabajo de manejo del fuego de Zapopan. ¿Y cómo lo hacemos? Distribuimos nuestras brigadas en el territorio del municipio de tal manera que estas ubican y localizan cualquier incendio que está iniciando mucho antes que algún ciudadano nos haga un llamado a través del 911.
Sí, está pidiendo también pues la colaboración de las personas, que si acuden a alguna zona de recreación en bosque, en área verde, eviten utilizar fuego, y si lo hacen, que lo hagan conscientemente, que dejen todo apagado y eviten precisamente mantener la fogata por mucho tiempo, sobre todo en horas de mucho calor. Agustín, también en otra información, aprovechando este enlace telefónico que no se ha cortado, déjenme informarles que pues ya hay pitayas. Desde hace un par de semanas nos comentaban los locatarios que acostumbran a ubicarse ahí en la calle Colón, en las 9 esquinas, que ya llevan semana y media vendiendo, que ha sido floja la venta, pero que hasta eso sigue vendiendo, y de ahí la invitación precisamente a que acudan a esta zona ya que hay de los cuatro sabores: rojo, morado, amarillo y blanco. Agustín, hay que ir, hay de Pitayas de Saluta y Anacueca. Platicábamos el día de ayer con Mari de Pitayas Mari, precisamente ya es de una familia de pitayeros de Techaluta, quien nos habla al respecto de cuál es la más dulce, la más rica que pudieran estar pidiendo allí en las nuevas esquinas. Escuchemos.
El paladar de cada quien, ¿verdad? Pero siempre la más dulce es la roja y la blanca de cofradía, porque hay varios tipos de blanca. Estas son las que regularmente son más dulces, y ya las de colores en vez te pueden salir un poquito más agridulces, pero también están muy buenas. Toda la pitaya es del día, toda viene del día. Trabajamos lo que viene siendo toda la noche para temprano venir a ofrecerles todo el producto fresco.
Ahí, Agustín, amigos del auditorio, la pitaya más grande por pieza la pueden encontrar hasta en 12 pesos y hay promociones también de 15 pitayas por 100 pesos. Estas son pitayas medianas ahí en el puesto de Mari. Hay alrededor de 20 los que se acaban de ubicar. También, además de pitaya, pueden encontrar guamúchiles y productos a base de pitaya como lo es pan, granada, ponche, así como nieves raspadas y nieves de garrafa, precisamente con el sabor muy característico de la pitaya. Agustín, para que se animen precisamente a acudir a este punto neurálgico de la pitaya en la zona metropolitana de Guadalajara, o que le compren en los barrios tradicionales, también hay pitayeros recorriendo las calles. La pitaya es rica en antioxidantes, en vitamina C y del grupo B, también en minerales como calcio, fósforo, hierro, y es fuente de proteína vegetal, Agustín. Ese es el termo.
Riquísima. ¿Ya comiste tú pitayas o no?
Ay, Agustín, tuve que pasar a probar de los cuatro sabores al menos.
Híjole, no, una ricura.
Sacrificio.
Sí, pues ni modo, eso es ser reportero, te sacrificas por todo. Bueno, gracias.
Buen día.
Hasta luego, Eduardo. Sí, las pitayas buenísimas. Oiga, fíjese que agentes de la Fiscalía Regional de aquí de Jalisco finalizaron un operativo de captura de José Luis C. ¿Quién es este individuo al que andaban buscando por todos lados? Pues él es el presunto agresor sexual de la niña de 12 años, ¿se acuerda? De la comunidad wirárika, que tuvo que interrumpir su embarazo. Y que, bueno, ella, fíjese qué curioso, a ella la llevaron al hospital porque le picó un alacrán, una onda así. Y estando con los médicos le dijeron a la mamá: oiga, ¿ya se dio cuenta que está embarazada? ¿Cómo que está embarazada? Sí. Tiene huellas de violencia sexual. Y de ahí se desprendió la investigación y resulta que este individuo, José Luis, que es su familiar, pues la violó y la embarazó. Bueno, pues esta investigación, que inició el pasado mes de febrero, luego de que llevaron a la niña con el médico, pues determinaron que este individuo, que es el papá de la menor, pues es el agresor. Ya se lo pescaron, lo detuvieron, ya lo tienen en la cárcel y lo van a poner a disposición de un juez para que, pues, lo castiguen como debe ser. Así está la cosa. Bueno, por cierto, la menor está bajo la protección del gobierno del estado a través de diferentes dependencias, para darle seguimiento a esta niña de 12 años y que resulte lo menos afectada posible después de que ya interrumpió el embarazo. Y usted se habrá dado cuenta de que en cualquier cantidad de medios de comunicación aquí en Jalisco se habla de falta de agua en diferentes zonas del área metropolitana de Guadalajara y en otros lugares. Bueno, pues usted se acordará que la semana pasada le avisamos que los apagones de la Comisión Federal de Electricidad, que dice el presidente que no existen, bueno, a través de su quién es las mentiras, de Elizabeth García Vilchis, dice que no existen porque hay suficiente electricidad para todos. Bueno, pues fregaron los apagones de la semana pasada unos aparatos que sirven para bombear el agua aquí a la zona metropolitana desde Chapala. Pues ya está personal del CIAPA y también de la Comisión Federal de Electricidad arreglando las plantas de bombeo. Son cuatro transformadores de la subestación eléctrica y por eso andan en esas. Por eso pues no tiene agua usted, muy probablemente en algunas partes, a pesar de que tenemos agua que llega a través de diferentes partes aquí a la zona metropolitana. Bueno, luego, déjeme decirle algo. Este domingo 12 de mayo en el Cierro de la Reina fue el Festival del Papalote. Papalote Tonalá 2024. Ahí se fueron un montón de personas a volar papalotes. Lo organizaron colectivos con el fin de brindar información sobre la importancia de cuidar los espacios verdes mediante los distintos talleres y recorridos. Ahí hubo también elaboración de papalotes, huertos urbanos, reciclado, composta, juegos y dibujos por el agua y zapateado. ¿Cuándo fue la última vez que usted voló un papalote? Edgar, ¿cuándo fue? No, pues hace años, ¿eh? Hace mucho. Marichuy Quesada, te escuchamos.
Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días, pero te comento que fueron reconocidos 66 docentes de educación básica de escuelas públicas de Santiago Tlaquepaque, a quienes se les entregó la medalla al mérito docente Francisco Silva Romero por parte del gobierno municipal. La presidenta municipal interina de San Pedro Tlaquepaque, Adriana del Carmen Zúñiga, destacó que el sistema educativo desempeña un papel fundamental en el combate de las desigualdades. Escuchemos.
Es por eso que la educación representa una palanca efectiva para salir adelante de la pobreza y cualquier índole de marginación. Es allí donde nuestras maestras y maestros, desde las primeras letras, donde su fuerza por la vida, donde su voz es la voz de la comunidad y su trabajo forma mejores comunidades.
Además, durante la entrega de reconocimientos a las maestras y maestros por 20 y 25 años de trayectoria, la primera edil reconoció el esfuerzo, dedicación y el tiempo que le dedican para preparar las clases.
Pero además están ideando en casa porque ustedes saben las necesidades de cada niño. Saben si alguno está pasando por alguna dificultad emocional. Saben cuál es el que su familia ahora no tiene una condición económica que le permita estar más desahogado. Y yo lo vi en casa, incluso a veces preparan refrigerio para poderles llevar, para compartir.
Pues aquí la información, Agustín, en el municipio de Tlaquepaque, donde se reconoció a las y los maestros. Además, hay que recordar, pues mañana es el Día del Maestro, para que todavía quienes son alumnos, pues demos esa felicitación especial para ellos.
Muy bien, gracias Marichuy.
Muy buenos días.
Hasta luego, dice Barbar García. Dice, hola Joaquín, soy Agustín. Dice, ¿tienen problemas en la estación? No los puedo poner en la radio, los brinca a la estación siguiente o los regresa una antes, pero no se paran la de ustedes. Sí, tuvimos 11 minutos de estación fuera en FM, pero estábamos transmitiendo en redes y después ya entramos otra vez. Gracias por comunicarse, es usted muy amable. Dice don Jesús Ledesma, brindemos por la vida, por el día, por la amistad y por el gusto de saludarnos cada mañana. Dice, aunque no los pueda escuchar, no sé la causa. Fue por eso, estábamos fuera del aire, porque falló algún aparato, pues, de los transmisores, pero ya. Dice, hola Agustín, buenos días, otra llamada. Jalisco Radio tuvo problemas de señal, estuvimos conectados vía internet, pero resulta que el programa no es emitido por internet. Sí lo tenemos en internet, ¿no? Ah, va a ser el de AM. Bueno, pero lo vamos a poner al aire en Spotify. Todo completito, ya ve que ahí sí sale. Dice, ojalá te sirva esta información. Un saludo, somos Rafa Ibere desde Tlajomulco reportando. Agustín, gracias, muy amable y buenos días a los dos.
La acción deportiva más relevante del país. Jalisco al día.
8:51. Don Dylan Sandoval.
¿Qué pasó, Agustín? ¿Cómo estamos?
Bien. Oye, ¿tú has hecho deporte en el papalote? ¿Has volado papalotes?
Volado papalote. Tengo un vago recuerdo. Yo creo que igual de muy, ¿sí? Muy pequeño. Sí, sí, sí. Oh, fíjate, pero muy, muy pequeño.
La última vez que yo volé un papalote y de esos de veras.
Ajá.
Fue hace 25 años conmigo.
25 añitos.
Mi hijo tenía 5 años.
Pues yo creo que yo igual. A lo mejor hace 25 añitos.
Fíjate que Irene no sabe que volar papalotes es un deporte. Y nos pone que hablemos de deportes.
Ya te está viendo que ella quiere oír de las chivas.
¿De qué quieres hablar? A ver, ven. No, pues ¿de qué quieres hablar? Estamos hablando de los deportes. Es
a lo mejor, ¿no? Quién sabe, ¿no? En un futuro sea una disciplina olímpica. Volado, sí, de papalote.
Volado de papalotes. Bueno, pues dejemos los papalotes. Trompo, que no le gustan Chanel. A Irene.
No le gustan, está en contra, tajantemente, uh-huh, de los papalotes.
Sí, hablemos de otra cosa.
Hablemos de otra cosa, Agustín. Bueno, mientras otros están planeando las semifinales por el título, otros, Agustín, están ya con miras a lo que se viene en la apertura 2024, caso concreto de un equipo de casa, de los rojinegros del Atlas. Anderson Santamaría no continuará en el equipo, el zaguero central peruano Todo comienza ayer, ¿no? Con una publicación que hace en redes sociales donde sí se da a interpretar como una despedida y posteriormente pudimos confirmar que Anderson Santamaría no está en los planes del Atlas para la temporada que viene. Causará baja del equipo, aunque todavía no saben en qué club lo estarán transfiriendo.
¿Lo sacan o se va?
Lo sacan.
Ah, ok.
Sí, lo sacan. Que desde el punto de vista nostálgico, Agustín, entiendo, ¿no? Mucho aficionado dirá Anderson Santamaría, junto con Nervo, nuestros centrales titulares en el bicampeonato obtenido que acabó con la sequía del Atlas. Lo entiendo desde la parte nostálgica. Desde un punto de vista más analítico y evaluando el rendimiento, Anderson Santamaría fue de los peores futbolistas del Atlas en esta temporada. Y mira que Atlas estuvo muy mal, ¿no? En términos generales. Y aún así, mención aparte, ¿no? Para Anderson, bajo nivel de juego, igual que Hugo Martín Nervo, ¿eh? Y yo creo con el handicap adicional, Anderson Santamaría, de las múltiples expulsiones a las que se sometió en esta temporada, o sea, súmale ese tema, ¿no? Actitud, desconcentración y bajo nivel de juego, terminan en el baja por parte de Anderson Santamaría. La primera de seguramente muchas que vamos a tener con el equipo del Atlas. Insisto, todavía no hay club en el cual va a estar, al menos no con certeza, pero sí esperan que sea uno dentro del fútbol mexicano. Digo, seguramente Agustín, con tema nivel de juego, con tema edad, los del corte de abajo, ¿no? Los sí. Puebla, que ya estuvo en Puebla. De hecho, Mazatlán, Atlas lo lleva de Puebla. Los Mazatlán, los San Cholos. Luis. Claro, la actual versión de los Cholos de Tijuana. Podría ser que un equipo de este corte, ¿no? O sea, en el que veamos al zaguero central, que en su momento fue seleccionado peruano, ¿no? De repente sí. Se olvida, pero de altas competencias. O sea, fue mundialista con Perú en Rusia 2018. Un año después, subcampeón de América, también con el equipo Inca. Entonces,
¿cuántos años tiene?
32 años.
Todavía le queda.
Sí, grande. Batería, no es, claro, ahora sí tendrá que demostrarnos, ¿no? Que es capaz de regresar. No sé si a su mejor nivel de juego, pero al menos asemejarse un poquito.
Oye, qué feo despiporraron al Atlas, ¿no? Después de haber sido campeón.
Sí, claro.
Uno diría, van a mantener ese equipo o lo van a incluso a reforzar.
Claro.
Y como que dijeron, ya fuimos campeones dos veces.
Y ahora vamos. Sí, mandaron a Julio Furcha que descienda con el Santos de Brasil, sí, ¿no? Julián Quiñones con las Águilas del América y así poco a poco. Bueno, ahí están los dos personajes seguramente más importantes, ¿no? En la historia del Atlas, porque fueron pilares de su época gloriosa, que fue ese bicampeonato. Y a las primeras de cambio se fue, que también es muy de Grupo Orlegui, ¿no? Y creo que el ejemplo perfecto lo tenemos en Santos. Ha obtenido
otro igual.
Claro, y ha obtenido éxitos con Santos, pero con planteles diferentes, ¿no?
Sí.
Porque uno se acuerda, por ejemplo, que fue campeón Santos en 2012 con Benjamín Galindo, con cierta camada de jugadores, ¿no? Con los Ludueña, con los Chucho Benítez, con los Bozo y con los Osvaldo Sánchez. Y ya después, 3 años después, Santos es campeón, pero ya con otra generación de futbolistas, ¿no? Los Giannini Tavares, los Chuletita Orozco, los Pulpo González, los Agustín Marchesín. Y 3 años después vuelve a ser campeón Santos, pero ya con otra generación de futbolistas. Y así vemos el listado y es más o menos el modo de operar, ¿no? De Grupo Orlegui.
Sí, en fin, en su salud lo hallarán.
Sí, señor. Oye, y ahora que hablábamos de Julián Quiñones, ¿tú quién crees que va a ser el protagonista en este Clásico Nacional?
¿El de América Chivas?
Ah, claro, el futbolista protagonista.
El Chícharo.
¿El Chícharo?
Sí.
¿Crees? A lo mejor falló esa con Toluca porque se la estaba guardando.
No, para va a ser el protagonista porque la va a cajetear.
Ah, ¿qué pasó, Agustín?
Sí, y al final de cuentas estaremos platicando.
Ajá.
El próximo jueves.
Ajá.
Oye, ¿cómo es posible que la haya cajeteado de esa? Sí, sí, así fue.
Porque se las está guardando.
Es, la efectivamente. Fue a defender la portería y metió el gol, pero en contra.
Pero, oye, nada más eso. Sería eso el colmo, algo, ¿no? Sería el colmo. Ahí está. Por parte del Guadalajara, ¿no? Podemos hablar de jugadores en buen estado de forma, como el Piojo Alvarado. Vamos a ver, Víctor Guzmán,
que
jugó buena ida, pero desapareció.
Ese cuate, al Piojo Alvarado, hay que cuidarlo.
No, hombre.
Porque es el que levanta al Guadalajara. Sí, cuando más en el suelo está.
Talentazo que tiene el Guadalajara y está teniendo su mejor temporada dentro del fútbol mexicano. Y América con su ofensiva, ¿no? Con Quiñones le ha hecho 6 goles a las Chivas, 5 con Atlas, 1 con América este mismo semestre y buscará replicarlo. El objeto de deseo de toda Europa, Agustín, es Kylian Mbappé. Ya lo saben que la semana pasada anunció, adiós, me voy del Paris Saint-Germain. Todos creemos que va a llegar al Real Madrid, aunque no ha habido anuncio oficial. Pero nos da más pistas Javier Tebas, el presidente de la Liga de España. Lo escuchamos.
Bueno, yo creo que Mbappé ya está hecho para el Real Madrid. un 99,9999%. Puede ser un factor que no exista en estos momentos, pero está el Real Madrid y Mbappé, ¿no? Bueno, siempre ayudan a mantener y a crecer, ¿no? O sea, no, siempre digo que no hay que empeñarse en tener grandes jugadores para crecer tus competiciones, pero ayuda muchísimo para crecer, o sea,
Ahí nos queda más claro, ¿no? Fíjate, que Mbappé muy probablemente, lo más seguro es que va a llegar al Madrid.
Yo pensé que lo iban a traer al Puebla o al Cholos.
Estaban viendo, pero, sí, pero no alcanzó ni para una quincena. No, hombre, imagínate, va a llegar. Aunque te voy a decir, va a llegar ganando menos de lo que ganaba en el Paris Saint-Germain.
Claro, pero lo que gane,
claro,
no se lo pagan aquí.
No, seguramente va a ser el mejor pagado de la Liga de España, ¿no?
Sí, no.
Que no es poca cosa, así que otra figura más, ¿no? A una liga que creo que se quedó chata, carente de superfiguras tras la salida de los Messi, los Cristiano Ronaldo, los Neymar, los Luis Suárez en últimos años. Sí. Pues ahí en Mbappé tendrán una superestrella.
Bueno, gracias, don Dylan.
Gracias.
Elda Robles dice, yo los escuché a través de JaliscoRadio.com/envivofm. Ahí se escucha. Muy bien, muchas gracias. Es usted muy amable. Pues vámonos, don Dylan, y gracias a usted por estar con nosotros. Hasta luego.
Información y opinión que te ayudará a tomar las mejores decisiones. Jalisco al Día. Te esperamos en la próxima edición. Una producción de Jalisco Noticias e Irene Mora para Jalisco Radio.